mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén disfrutando de la tarde, de la siesta, preparados para la charla de hoy, que tiene que ver con este sentimiento de mi hermano me quitó todo, ¿no? Esta semana tuve bastante de este tipo de consultas, ¿no? No porque la gente haya venido a consultarme esto, sino porque se pudo identificar en el trasfondo de lo que traían este dolor guardado, ¿no? Este resentir, y cuando digo resentir hablo de volver a sentir el mismo dolor, ¿no? Aún siendo adultos, ¿no? Esto de mi hermano o mi par me quitó todo, ¿no? Todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, quedó devastado por la presencia de este par. Y estamos hablando de personas adultas, ¿no? Que concurrieron y que pudieron volcar esta experiencia, que pudieron drenar este dolor. Porque de eso se trata la terapia, ¿no? De poder drenar, de poder dejar salir esa energía que quedó estanca en algún lugar del inconsciente y que con el paso del tiempo nos va generando distintas dificultades, distintos trastornos. Uno cuando habla de celos entre hermanos piensa en los niños, ¿no? En dos niños peleando por el lugar. Y sin embargo, esta conciencia de par, esta conciencia de empatía, de tolerancia por el otro, de compartir, de negociar, que tiene que ver la relación con los hermanos, se traslada a la adultez y a veces queda internamente como una herida emocional que va a ser nuestro sello distintivo en todas las relaciones, ¿no? Las relaciones laborales, profesionales, de pareja, con amigos, con hermanos, ¿no? A veces encontramos hermanos ya grandes, adultos, que siguen con algunos resquemores, ¿no? Por eso el tema de hoy tiene este abordaje, ¿no? A los celos fraternos y su impacto en la vida adulta, ¿no? Y cómo la terapia floral nos va a poder ayudar a sanar estas heridas. Muchas veces este sentimiento comienza en la infancia, pero puede, como decía recién, marcarnos para siempre, ¿no? Esta sensación que nos quitan lo que es nuestro. Y no es un tema superficial, porque a veces influye mucho en la autoestima y en cómo yo entablo las relaciones lineales, las relaciones entre pares, ¿no? Incluso muchas veces soy celoso de mi trabajo, de mi vida laboral, ¿no? Soy como abarcativo, incluso en el trabajo, ¿no? Miedo a que el otro venga y meta la mano y esto me genere una dificultad. En los niños los celos son naturales, ¿no? Entre pares. Incluso a veces cuando no hay un par, hay un papá o hay una mamá con la que voy a tener que luchar por un espacio que creo que me pertenece. En general los hermanos luchamos por lo más básico que es la madre en general, ¿no? Sobre todo cuando son chiquitos, cuando somos, cuando tenemos hasta 5 años, 6, estamos luchando por la madre, porque en realidad mamá no solo es mamá, sino que además es la alimentación, la nutrición, la teta, el nido, el abrazo, el calor, la protección, ¿sí? Es eso primero que hemos sentido y que consideramos propio. De hecho, el niño hasta los 6 años se siente parte parte de esta madre, ¿no? Como una extensión de esta madre. Y esto hace que el niño tenga expresiones a veces desagradables, pero muestra cierta inestabilidad, ¿no? En este proceso del vínculo, porque en realidad lo que nos está contando es el miedo a ser abandonado, ¿no? El miedo a ser reemplazado. Entonces, obviamente va a buscar llamar la atención de diversas formas. Lo mejor, lo más acertado es tratar de tranquilizar este temor. Pero aún así, muchas veces, esta conducta persiste, ¿no? Y hay niños que son como más combativos, ¿no? Pensemos que un niño, además de ser una persona en crecimiento, tiene ya un carácter que le es inherente, ¿no? Y entonces hay quienes son más combativos, y entonces muchas veces puede plantear que quiera retar, ¿no? Batirse a duelo con el otro para lograr su lugar, su espacio. Incluso a veces son provocadores, y de esta manera, a veces son provocadores con los hermanos, con los pares, o a veces provocadores con los mismos padres, ¿no? Porque en realidad lo que está haciendo es contarme su enojo ante la posibilidad de ser abandonado. Cuando él se siente reemplazado, cuando se siente dejado de lado, va a expresar su enojo y muchas veces atacando a sus padres, ¿no? Desde el resentir. Y también me está contando la envidia hacia este hermano o hacia este par, porque él tiene, el otro tiene lo que él siente le pertenece. Y no lo está logrando, ¿no es cierto? Esto le genera como mucho enojo y va a haber mucha reacción. Si bien esto es natural en la infancia, ¿no? Hay dos momentos donde el niño puede sentirse como corrido de lugar, desplazado, ¿sí? Uno es el síndrome del destronado, que es yo soy hijo único y nace mi hermanito. Y entonces todos están atentos a mi hermanito y mi hermanito llora todo el tiempo y hay que darle de comer cada 3 horas y hay que cambiarlo y hay que cuidarlo y bueno, ni hablar si tuvo alguna complicación y mamá tiene que estar internada con el nene cuidándolo, ¿no? Entonces, este hermanito vino a llevarse una parte de mi mamá. Antes era toda mía, ¿no? Antes papá y mamá eran todos para mí y ahora los tengo que compartir. Ya no soy el príncipe, ya somos dos. Comparto la herencia al trono. Pero hay como conductas en los adultos que intensifican este malestar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay diferencias, puede pasar que alguno de los hermanos se enferme y decía, hay dos posibilidades, uno que nazca el hermanito y entonces yo que era el más grande paso a ser uno más, o al revés, que el hermano más grande se lleve todas las loas o todas las miradas. Y esto puede ser porque por sus celos, y entonces llama mucho la atención, porque tenga conductas complejas, ¿sí? Que incluso a veces por malas conductas, ¿no? Que hace que los padres estén como muy atentos a este hermano. O también puede pasar que mi hermano se enferme, ¿no? Y entonces yo, que soy el más chico, de pronto me quedo fuera de escena, o al menos eso siento. Cuando el niño siente estas diferencias, ¿sí? Sobre todo en los adultos que tratan con diferencias a los niños, o tienen conductas comparativas, o generan competencia, diciendo, por ejemplo, mira tu hermano qué bien se porta, ves, tu hermano trae buenas notas, mira qué bien, trajo el guardapolvo impecable, ves, no como vos, no como vos, no como vos, ¿no? Estas cosas que puntúan particularmente un aspecto negativo del niño y realzan el aspecto positivo del otro, ¿no? Estas conductas tenemos que tratar de evitarlas, sobre todo en esta primera infancia, porque generan una sensación de poco valor, ¿no? Él es más que yo, él es mejor que yo, él es más exitoso, ¿no? Él tiene todo para ganar, ¿no? Entonces, esto queda grabado en el inconsciente como una creencia limitante, una creencia que no hay suficiente. Por ejemplo, cuando decimos no, hoy vamos a hacer esto que es lo importante y lo tuyo tiene que esperar, ¿no? Y lo importante es algo para un otro, ¿no? Entonces, no hay suficiente y yo siempre quedo afuera. O la otra es, yo no soy suficiente, no soy perfecto, no soy el indicado, ¿no? Entonces, ojo cómo nos manejamos y cómo interactuamos cuando descubrimos estas conductas dentro de la familia, ¿no? Los celos son un proceso de adaptación, a veces pueden convertirse en patológicos, ¿sí? ¿Y cómo los vamos a detectar? Por ejemplo, el niño se vuelve desobediente o indiferente, ¿sí? Entonces no responde a la actividad grupal, ¿sí? Se aísla y decide anárquicamente cómo manejarse dentro de este grupo. También otras son conductas violentas, conductas agresivas hacia los hermanos o hacia los padres, ¿sí? Muchas veces pegar, pellizcar, romper cosas, esconder cosas de los otros, ¿no? También el fracaso escolar, niños que comienzan a tener problemas en su escolaridad o problemas de conducta en la escuela, ¿no? También conductas regresivas, ¿sí? Como por ejemplo hablar como un bebé, ¿no? O volverse a hacer pis, no controlar esfínter, o buscar, por ejemplo, volver al chupete, volver a la mamadera, ¿sí? También comer más, comer lo mío y comer lo del otro, o dejar de comer. ¿Sí? Tenemos que prestar atención si el niño no se deprime, ¿no? Si no se vuelve hacia adentro, porque puede sentir este niño que los padres no lo quieren, ¿no? A veces los adultos no cuidamos nuestras palabras y le decimos, si vos te portás así, no te quiero más. No te voy a querer más si vos haces eso, ¿sabés? Porque si vos haces eso, sos un niño malo. Y no es correcto, ¿no? Uno tiene que poder bajar el discurso al nivel del niño y poder explicarle que lo que está haciendo no es bueno ni para él ni para mí, que a mí me duele lo que hace, que su hermano le duele y que si vos estuvieras en mi lugar o en el otro, ¿te gustaría? ¿Te haría bien? Entonces mejor no lo hagamos más, tratemos de hacer algo distinto. ¿Sí? Es necesario que los adultos reforcemos las conductas positivas, ¿no? No todo el tiempo centrarnos en lo que está haciendo mal, ¿sí? Sino qué es lo que tenemos que realzar para poder darle seguridad. Siempre entendamos que los celos tienen que ver con la inseguridad, ¿sí? Sentirse poco, ¿no? No sentirse suficiente. Pautas que vamos a poder ejecutar o seguir, ¿sí? Una es valorar, decíamos, resaltar aspectos positivos. Otra es acompañar, sabiendo que si el niño está teniendo una conducta negativa, es que algo le está pasando. Entonces, poder acercarnos, poder decir, no, esto no está bien, esto no debe ser así. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que sentís? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué reaccionás de esta manera? ¿No? Proponer el diálogo. También fomentar una comunicación que sea abierta, siempre preocupándonos por saber qué es lo que le pasa al niño, qué es lo que siente, cuáles son sus miedos, preguntándole por la vida en general. Muchas veces los adultos estamos tan están absorbidos, ¿no? Por la vida, por lo que hay que hacer día a día, por conseguir el alimento, el techo, por la salud de nuestros hijos, por la propia, que no nos tomamos el tiempo de hablar con los niños, ¿no? Saber de la vida del niño, cómo le fue, dónde estuvo, con quién estuvo, cómo fue su día, qué cosas hizo que le haya gustado, qué no, ¿no? Y otra vez volver a desmentir su creencia de inferioridad, ¿no? Cuando el niño siente que no es suficiente, cuando el niño siente que el otro es más que él, que el otro es más bueno, que yo lo quiero más, poder hacerle comprender que en realidad esto no es así y que papá y mamá tienen esta conducta con este hermano en particular porque está enfermo, porque esta vez necesita más atención, seguramente la próxima te va a tocar a vos, o te acordás cuando vos estuviste enfermo, papá y mamá también estaban a tu lado, ¿no? Desmentir, ¿no? Y romper con esa creencia de inferioridad. Cuando somos adultos, si no hemos logrado avanzar sobre este proceso sanamente, podemos desarrollar conductas de parejas inseguras, ¿no? O, por ejemplo, ser muy competitivos, ¿no? En la pareja. A veces yo escucho algunas voces por ahí y cuando me hablan de sus parejas parece que hablan de su enemigo, como que es que la pareja es el rival, ¿no? Como que hay que, la pareja está ahí para pelear, para empujar, para no para acompañar, no para sostener, ¿no? Sino que el otro es alguien que se sumó, pero con el correr de la vida resultó que es como un contrincante. También hay en algunos casos, dificultad para celebrar el éxito ajeno. Me acuerdo una vez, hace muchos años, yo atendía a una señora que me dijo, el verdadero amigo es aquel que realmente se pone feliz cuando a uno le va bien. No el que pone el hombro cuando a uno le va mal, porque cuando yo estoy mal es fácil poner el hombro y dejarme llorar en él, pero aquel que se regocija con mi felicidad, ese que puede sentir la felicidad que yo siento, ese es el verdadero amigo. Me costó tiempo comprender, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la dificultad que a veces tenemos para celebrar y para disfrutar del éxito del otro, ¿no? A veces nos volvemos envidiosos y el otro dice, ay, porque me compré esto o viajé o mi pareja me ama o yo amo a alguien o estoy embarazada o no, o me va bien en el trabajo o estoy haciendo la carrera, me fue bien en un examen y el otro dice, ah, claro. Bueno, ahí tenemos que pensar, ¿no? Cómo está evaluando el vínculo, ¿no? ¿Desde dónde? Si es desde la empatía o desde la inseguridad, ¿no? También vamos a tener adultos con una tendencia a compararse todo el tiempo, ¿no? A medirse con el otro y obviamente a sentirse menos, ¿no? Una empatía baja y estable, diría yo, porque difícilmente la mirada de un celoso mire al otro y diga, ah, no, yo estoy mejor, ¿no? Siempre va a encontrar que el otro tiene más posibilidades. También hay adultos que sienten que todo en la vida fue con esfuerzo y que a veces lo dicen, ¿no? Yo tuve que luchar por todo, siempre tuve que pelear para ganarme mi lugar. Eso me está hablando, ¿no? De celos, ¿no? De una infancia con diferencias, ¿no? De una infancia donde tuvo que pelear para ganar el lugar. o eso sintió. Y otro impacto en la vida adulta es la repetición de patrones de celos en lo laboral y en lo social, ¿no? No solamente celos en pareja, celos de hermanos, sino a veces celos con el jefe, celos porque al otro le dieron un cargo y a mí no, porque le cambiaron la oficina y a mí no, porque le dieron un mejor teléfono, porque lo destinaron a un área mejor, porque le dan más trabajo a veces, ¿no? A ellos le dan más trabajo que a mí, porque a mí no me dan tanto, ¿no? Sin ver que por ahí el mío es más complejo. O es de otra área, ¿no? Y en lo social, ¿no? A mí no me invitaron al cumpleaños de, o este, dos de mis amigas se encontraron para ir al recital de, y uno les pregunta, ¿a vos te gusta esa banda? No. ¿No es cierto? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que no me invitaron, dice. ¿No? El sufrimiento es no fui parte de su decisión. Esto nos trae mucho, mucho, mucho dolor, ¿sí? Porque nos genera vacíos y en general la mente de un celoso es una mente cavilante, es una mente que se adelanta a los acontecimientos de una persona muy ansiosa que necesita seguridad, que el otro le transmita seguridad. ¿Cómo la terapia floral nos puede ayudar? Desde Bach con Holly para los celos y la envidia, con Chicory para no tener apego, ¿no? Para no ser posesivo, para no necesitar llamar la atención, con Willow para el sentimiento de ser la víctima, de ser la vida injusta, con Pine para la culpa que siento por sentirme enojado con los demás. Heather para la tendencia a acaparar la atención de todos. En Bush, el sistema australiano, tenemos una flor hermosa que es Mountain Devil, que es para los celos y el resentimiento más fuerte que Holly. Dagger Jaquea, que es para el resentimiento, los sentimientos que vienen del pasado. Y Bottlebrush, que es para la adaptación a los cambios, sobre todo en los niños, cuando está la llegada de un hermanito, o por ejemplo, como decía, ¿no? Un hermanito que de pronto puede enfermar, o una persona que se ingresa a la familia. Y en Nueva Generación, dos flores hermosas, una es rododendro, que es para fortalecer la identidad frente a la comparación, y la otra es fucsia, que les digo, ojo con fucsia porque es una flor muy catártica, traten de no tomarla por su cuenta solamente para terapeutas, porque es muy catártica y la verdad es mejor con acompañamiento. Así que bueno, espero que les haya servido y tengan en cuenta que lo que es para mí llegará a mí, ¿sí? Y que no hay competencia en el amor. Sí, así que bueno, espero que les sirva y dejo a disposición de los que quieran los resúmenes de los programas. Solicítenlo al WhatsApp que está abajo y les mando una copia. Un abrazo enorme. Que tengan una hermosa semana. Gracias por acompañarnos.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, más 54 911 54 02 17 41. En Telegram como Vidyananda Escuela, por Instagram arroba Vidyananda Escuela y Face Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.